Bienvenido una vez más a Feminismo Masticado. El día de hoy estaremos hablando de periodismo feminista con María José Puente Zavala, que es una periodista radicada en San Luis Potosí, cuyo trabajo se ha publicado en medios locales y nacionales. Aunque ha cubierto diversas fuentes, ha enfocado su periodismo en trabajos relacionados con género y derechos humanos. Es integrante de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, desde donde trabaja en conjunto con sus colegas para impulsar programas de capacitación y la colocación en agenda pública de la defensa de los derechos de las personas periodistas. Bienvenida, espero que lo disfrutes. Esto es Feminismo Masticado. Pues bienvenidas otra vez a Feminismo Masticado. El día de hoy estoy con una gran periodista, María José, y pues te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, Dani, muchas gracias. Al contrario, como súper agradecida contigo de que me hayas considerado y que me des esta presentación tan chida.
No, obviamente antes voy a poner tu semblanza, ya la escucharon, o sea, no, ya la escucharon la gente. Y yo, gran periodista.
Es que siempre, como quiera, siempre es difícil recibir cumplidos. Siempre es complicado.
Hubiera sido más complicado si leía toda tu semblanza.
Sí, yo sí me chiveo. Siento que hay morras que ya tienen como... El fin de semana tuvimos un taller, por ejemplo, con las chavas de Luminas. Y Fátima nos pasó su semblanza, ¿no? Y siento que cuando ya has trabajado como mucho en ti también, como que aprendes también a desarrollar esa parte, ¿no? En la que puedes como reconocer más fácil, claro, tus logros y todo eso, pero es un trabajo, creo, ¿no?
Claro, sí, y bueno, justo la primera temporada, pues la idea era esa, ¿no? Como leer la semblanza enfrente de ellas, y luego dije, bueno, tal vez voy a hacer una intro más casual y luego ya pues, la entrevista, ¿no?
Sí.
Pero no te preocupes, tu semblanza estará.
Gracias, Dani.
Oye, pues bueno, y decías de Fátima Luiso, ¿no? O sea, que también estuvo en el podcast, para que escuchen ahí su episodio.
Sí. Muy buen episodio el de Fátima, ¿eh? La verdad es que yo lo escuché y acabé chillando con ustedes también.
Sí, güey, es que hay unos que es que
sí,
pedo,
muy
¿no?
fuerte.
Espérenme. Sí. Bueno, pues a ver cómo nos va ahorita. A ver, pues cuéntame de una, cómo o cuándo empezaste a ser feminista tú.
Fíjate que qué bueno que me mandaste las preguntas antes porque sí es una pregunta que no me había como hecho hasta que la vi. Y pues no sé, yo creo que la respuesta corta, la historia corta es que ocurrió cuando empecé a hacer periodismo, ¿no? Pero en realidad creo que siempre había tenido, o sea, siempre había sucedido algo en mí desde, como por mi historia, ¿no? O sea, yo nací en Matehuala en el 88, y cuando yo tenía como 5, iba a cumplir 5 o 6 años, fallece mi mamá. Entonces mis hermanos y yo nos quedamos a cargo de mi papá. Yo tengo mis dos hermanos mayores son varones. Entonces mi papá se queda con nosotros, hace cargo él de la crianza un par de años. Y siento que, o sea, yo siempre crecí como en ese entorno, como entre hombres, pero siempre me di cuenta de que aunque yo creciera entre hombres y aunque yo tuviera incluso algunas actitudes, o sea, hubiera adoptado algunas actitudes como las de los hombres, nunca en realidad iba a ser tratada como eran tratados ellos, ¿no? Yo me daba cuenta de que los hombres siempre, creo que desde niña siempre me di cuenta que los hombres viven el mundo con mucha libertad, ¿no? Y las mujeres no. Entonces, mi papá se casa 2 años después con su segunda esposa, que es una mujer que también tiene una visión muy conservadora, ¿no? Sobre los roles de las mujeres en la vida. Entonces, esa situación como que todavía lo acentuó más, ¿no? Por ejemplo, mis hermanos, mi papá tenía una ferretería y mis hermanos sí se iban con mi papá a trabajar en la ferretería y a mí me tocaba quedarme en la casa con mi mamá haciendo el aseo y la limpieza, ¿no? Porque pues esos eran los roles y las cosas que teníamos que hacer las mujeres, ¿no? Entonces, y creo que desde niña también siempre tuve como, creo que lo que esta sociedad castiga más, ¿no? Que siempre siempre tuve características que me hicieron diferente, ¿no? O sea, creo que yo, por ejemplo, de niña, desde niña nunca fui una mujer muy femenina, ¿no? Por ejemplo. Luego, después empecé a vivir, por ejemplo, también en un cuerpo gordo, ¿no? Y eso también es un problema, ¿no? Cuando atraviesas como por esas etapas de la vida. Y luego me atraviesa también, desde luego, mi orientación sexual, ¿no? Que también es otra, es otro rollo, ¿no? Entonces, todas esas diferencias, en ese contexto familiar, en ese contexto social, todo el tiempo me estaban como echando en la cara eso, ¿no? A las mujeres y a las personas diferentes y a las personas gordas y a las mujeres lesbianas, se les trata diferente y no pueden acceder a las mismas cosas que el resto de las personas, pero particularmente que el resto de los hombres, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo de niña también como que ocurrió un episodio muy particular en mi familia. Esta mujer, esta segunda esposa que te cuento de mi padre, pues también era una mujer, aparte de muchas otras cosas, una mujer muy violenta, ¿no? Tuvimos una relación de mucho abuso, de mucha violencia. Entonces, en mi casa, a mí me dejaban en el patio. Yo me quedaba en el patio cuando mis papás iban a trabajar, y ahí estaba, ¿no? Picándome los ojos toda la tarde. Y una vez se descompone, se empieza a caer el techo de la casa de adentro, donde a mí no me dejaban entrar.
¿Cómo?
Todas las cosas que estaban en esa sala las sacan al patio donde yo me quedaba toda la tarde, ¿no? Y entonces me topé con el librero que teníamos adentro de la casa y empiezo a leer muchísimo. Empiezo a leer esos libros y esas historias. Me empiezo a encontrar también cosas de mi mamá que había fallecido. Y me doy cuenta que mi mamá era una mujer a la que le gustaba mucho la poesía, a la que le gustaba mucho la lectura. Empiezo a consumir las lecturas que eran de ella y que estaban ahí guardadas en ese librero, ¿no? Y me doy cuenta de que empiezo a desarrollar como un interés muy genuino por las historias de mujeres que hacían cosas que a la gente les parecían extraordinarias por el simple hecho de que eran mujeres, ¿no? Claro. Me acuerdo que mi papá, por ejemplo, tenía una autobiografía que escribió José López Portillo después de que termina su presidencia. Y en esa autobiografía él relata, por ejemplo, que en su administración existió la primera mujer secretaria de Estado, ¿no? Que era la secretaria de Turismo, Rosa Luz Alegría.
¡Órale! No sabía.
Ajá. Hubo muchos cuestionamientos, ¿no? La gente decía, que es otro tema, ¿no? La gente decía que Rosa Luz había llegado a ser secretaria de Estado porque era la amante de López Portillo.
Claro que sí.
Y esa era toda una historia, ¿no? Que cuando se analiza con un enfoque feminista también dices, interesante que se haga eso, ¿no?
Ajá.
Pero me empiezan a pasar esas cosas, ¿no? Como que para mí siempre era wow, ¿no? Y luego me acuerdo que no recuerdo si fue en el proceso electoral del 2000, cuando hubo esta mujer que fue candidata presidencial por primera vez, Patricia Mercado, ¿no? Y yo me daba cuenta de eso, ¿no? Que había, que siempre que se hablaba de mujeres que hacían cosas importantes, como que siempre se resaltaba eso, ¿no? Como si se dijera, pese a ser mujer, estas mujeres llegan a hacer cosas importantes, ¿no? Entonces, creo que con el tiempo yo lo fui como, me fui como volviendo muy, muy adepta a este tipo de historias, y creo que con el tiempo también un poco como que fue creciendo en mí la idea de tener que ser una de esas mujeres, ¿no? O de aspirar a ser una de esas mujeres, ¿no? De aspirar a ser algo que todo el mundo diga, órale, aunque es mujer, sí lo hizo, ¿no? Creo que era un enfoque raro en ese momento, ¿no? Porque creo que más bien ya cuando lo analizas después te das cuenta por qué es especial que una mujer llegue a hacer algo por primera vez, ¿no? Es porque vivimos en un mundo desigual en el que no podemos acceder a las mismas cosas, ¿no? Entonces, creo que ese fue como lo primero, ¿no? Y después, bueno, pues ya cuando me vine a estudiar a la Escuela de Comunicación, siento que obviamente cuando me vengo de Matehuala a San Luis, desde luego que creo que todo ese background, por ejemplo, de la lectura y todo eso, pues sí despertó como en mí la idea de ser periodismo. En ese momento yo no sabía, desde luego, que ser periodista en este país estaba muy cabrón.
Está culero.
Está culero. Entonces solo sabía que quería, que me gustaba el periodismo y que me gustaba escribir, que me gustaba escuchar historias y contar historias, y que pues eso se podía hacer en el periodismo, era lo que yo sabía, ¿no? Entonces termino la carrera, me costó un poco de trabajo entrar por primera vez a un medio de comunicación, pero cuando entré a mi primer trabajo en medios, que fue en el 2015, cuando comienza el gobierno de Juan Manuel Carreras justamente, sucede que cuando él llega al gobierno, se hace la solicitud para que San Luis Potosí tuviera alerta de género. Y ya, sí. Me acuerdo que la motivación para solicitar esa alerta justamente era, se acabó de hacer un análisis, un estudio en el que se hablaba de la violencia feminicida en el Estado, ¿no? Pero los medios de comunicación luego como en ese tiempo como que empezaba un poco a estallar este rollo de los medios digitales y las redes sociales, como que solamente se retomaba el tema como desde lo alarmante que podía ser la mentada alerta de género, pero nadie decía qué pedo con eso, ¿no? O sea, como que los medios decíamos, ay, la alerta de género, ¿no? San Luis va a tener alerta de género,
pero no se explicaba por qué.
No, ni sabíamos qué significaba eso, o sea.
Ya.
Después, pues ya cuando te empiezas a meter, pues dices, ah, ok, pues que declaren la alerta, pues significa que se va a analizar el caso, que se van a analizar las causas, que va a haber posibilidad de bajar recursos, que se van a invertir esos recursos, mil cosas, ¿no?
Claro.
Que en teoría deberían venir con la alerta de género, ¿no? Entonces, esa inquietud como de saber qué pedo con la alerta de género, creo que a mí me llevó como a buscar y a buscar y a buscar. Y en ese camino empecé a conocer a muchas feministas que en ese momento ya se nombraban feministas y que yo no sabía, o sea, ni yo me nombraba feminista en ese momento, desde luego, pero que me empezaron como a llevar a reconocer, a llevar a conocer... más allá del tema ya de la violencia de género, como todo este contexto desigual que enfrentamos las mujeres, ¿no? Claro. Y ahí empiezo a conocer, no sé, a Fátima justamente, a Urenda, a Areli, a Betty Aguilera, o sea, todas estas mujeres que hoy las vemos ocupando también puestos importantes y que traen cambios para las mujeres, en mi opinión. Pero en ese tiempo, pues ellas hablaban justamente de la violencia feminicida. Y tengo muy marcado una vez que le hice una entrevista a Fátima y me dijo, el feminicidio transmite un mensaje, ¿no? Un mensaje del patriarcado, ¿no? Que es, no te salgas de lo que nosotros consideramos normal o te matamos, ¿no? Y a mí se me hizo como, o sea, como que esas pequeñas cosas como que me hicieron todo el clic, ¿no? Porque me di cuenta que era eso, ¿no? O sea, porque toda mi vida había vivido eso, o sea, siempre que te sales del molde, siempre que eres diferente, siempre que quieres hacer cosas que las mujeres no deberían estar haciendo, siempre recibes una violencia, ¿no? Siempre recibes...
Sí, un castigo.
Un castigo, exacto, ¿no? Entonces, creo que ese comenzar a investigar yo como periodista... en qué consistía la alerta de género y qué significaba la alerta, la violencia feminicida para las mujeres, creo que fue lo que me acercó al feminismo y creo que fue lo que terminó por conducirme a eso, ¿no? A decir, pues sí, creo que a salir del closet, ¿no? Creo que soy feminista, amigas. Entonces, claro. Pues así fue, ¿no? Creo que el culmen al final fue ese, fue el periodismo, ¿no? El que me llevó a ser feminista y a nombrarme feminista. Creo que fue lo que le puso nombre a todas esas veces que yo me había cuestionado por qué yo no puedo hacer cosas que mis hermanos sí pueden, ¿no? O que los hombres sí pueden y yo no. O sea, yo me tengo que quedar aquí en el patio mientras mis hermanos sí se van a trabajar, sí salen a la calle, sí llegan tarde, sí se visten como quieren. Nadie les dice por qué te pones pantalón, por qué no cierras las piernas, o sea, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Creo que eso fue, ¿no? Al final, pero fue un camino largo que yo identifico como desde entonces.
Claro, y se me hizo bien chido y me impactaron dos cosas de tu historia de tu niñez. Una que al principio dijiste, no sé si tú te diste cuenta, pero dijiste muy claramente así como, entonces se muere mi mamá y mis hermanos y yo nos quedamos a cargo de mi papá. O sea, y no al revés, ¿no? Como mi papá se quedó a cargo de nosotros.
Ah, claro,
y fue
no me
como
di
de,
cuenta.
güey, qué denso. Y fue como,
Y
no
fíjate
sé
que
si...
al final como de la vida de mi papá, bueno, sí, o sea, totalmente, al final de la vida de mi papá, pues a mí me tocó hacerme cargo de él, sí, tal cual, ¿no? Y de
Claro.
toda mi familia, ¿no? Pero bueno, es otra historia también ahí compleja, pero sí, o sea, yo siento que a mí siempre me ha chocado un poco este rollo de, ay, las niñas necesitan el rol femenino o los niños necesitan el rol masculino. Pero, y bueno, siento que en mi caso, por ejemplo, yo no sentía que necesitara el rol femenino, pero creo que mi papá sí sentía que yo lo necesitaba. Creo que a lo mejor porque era muy visible, como que yo no iba a ser una niña muy femenina, ¿no? Y yo no estoy tan convencida de eso, ¿eh? O sea, creo que hubiera sido igual o mejor, ¿no? Si no hubiera tenido ese rol femenino, ¿no? Pero bueno.
Claro. Sí, no, no, y es interesante también, o sea, que dices, por más de que yo era distinta o hacía cosas que parecían de hombre o que estaban como estereotipadas, pues nunca me trataron como hombre, ¿no? O sea, por más de que adoptes como esta masculinidad, entre comillas, ¿no? O sea, pues no, siempre es como eres niña y te vamos a castigar porque te estás saliendo de ahí. O sea, no deberías
Sí, y
estar
estás
haciendo esto.
intentando como invadir ese terreno. Creo que es hasta peor, ¿eh? Como que en algún momento recuerdo que uno de mis hermanos sí me lo dijo. Porque obviamente, pues con tus hermanos siempre tienes como etapas, ¿no? De que te llevas muy bien o hay etapas en las que se odian, ¿no? Entonces,
Claro.
yo me acuerdo que mi hermano luego a veces sí me decía, ¿no? Como que era más. Como que era más confrontativo para ellos cuando yo intentaba hacer más masculina para ser aceptada en su mundo, ¿no? O sea, como que para ellos eso es todavía es una confronta mayor, ¿no? O sea, que tú abiertamente estés intentando ser más masculina para irrumpir en su mundo, ¿no? Como si protegieran
Claro,
su
de
parcela,
no.
¿no?
No, esto no es para ti, niña. Sáquese.
Sí.
Oye, y también se me hizo bien denso que te dejaban en el patio. O sea, ¿no tenías acceso a la casa?
No, al resto de la casa no.
Güey, ¿qué pedo?
Sí, fue una infancia compleja que todavía todavía estoy tratando como de desmenuzar, pero ese fue un episodio, ¿no? Yo a veces como que lo trato de ver como por el lado positivo. O sea, ese episodio, por ejemplo, del librero, yo estoy convencida de que a mí me cambió la vida. O sea,
Sí, güey, mágico,
O sea,
totalmente que...
porque a lo mejor, sí, bueno, no a lo mejor, por ejemplo, cuando me dejaban adentro de la casa, pues mi vida consistía en ver televisión toda la tarde. Obviamente,
Claro.
maltratar a un niño de esa forma, pues no está bien, y desde
Claro.
luego que ya cuando fui mayor y fui a terapia y todo, dije, bueno, definitivamente eso fue un acto muy cuestionable, ¿verdad? Pero,
Mucho.
estoy convencida de que ese episodio de encontrarme con nada más que pues voy a poner a leer, definitivamente me marcó, ¿no? Y me trajo aquí. O sea,
Claro.
sí.
No mames, a mí se me hizo muy mágico que el techo se haya caído en tu casa.
Se cayó la placa esta. Ya ves que los techos tienen como una. O sea, los hacen y luego les ponen como una placa de yeso, de cemento, y se empezó a caer. Eso fue lo que detonó todo.
Sea,
Muy
güey, fue
loco.
maravilloso.
Perdón, me
Qué
traje una
locura.
cerveza.
Ah, no, dale, a gustísimo. La neta, yo me tomé una, pero hace rato y ya me dio un paso y me dormí. Yo, qué horror, güey, ¿por qué estoy tomando en la mañana? Pero, oye, y pues, digo, también súper interesante, ¿no? Que todo ese episodio tan caótico y tan violento haya llegado como a despertar este interés de mujeres extraordinarias. Entre comillas, porque creo que habemos muchas mujeres extraordinarias, pero que simplemente como que se tratan de tapar, ¿no? Justo era
Sí.
como, vamos a dejarlo todo en el librero y de ahí ya no va a salir.
Sí, totalmente. Y creo
Ajá.
que eso también a mí me lleva mucho a pensar siempre en la importancia de justamente generar más referentes para las niñas, ¿no? O sea,
Sí.
creo que entre más fui como desmenuzando esa historia, me di cuenta de que lo que a mí me pasó fue que de alguna forma encontré referentes, ¿no? Como historias que te inspiran a ser quien tú quieres ser o lo que quieres hacer, ¿no? Y creo que justamente esa es una de las cosas, creo que ese es uno de los de las grandes misiones del periodismo, justamente, o sea, también del periodismo con enfoque feminista, o sea, coloquemos también en la agenda a las mujeres que hacen cosas importantes y digamos que hacen cosas importantes, ¿no? Porque ¿quién va a consumir esa información, no? Esperemos que la consuman niñas, que la consuman adolescentes, incluso que la consuman otras mujeres que a lo mejor están atravesando situaciones de violencia y que leer esa historia, que leer esa vida te lleva a pensar que puedes salir de ahí. Fíjate, ¿viste esa serie que se llama End with an E?
Sí, bueno, está bien bonita.
Está muy cabrón. ¿Te acuerdas cómo ella hacía como historias que no eran ciertas, pero como que la ayudaban a vivir su vida? A mí me pasaba eso. O sea, yo tenía N cantidad como de historias en las que estaba yo haciendo cosas, aunque en realidad no era, ¿no? O sea, como que esas cosas, ese imaginarte en otro mundo, en otro contexto, que otra vida para ti puede ser posible, eso te saca, te ayuda a muy cabrón a sobrellevar una situación de violencia. Y no solo a salir con vida, que ya es una ganancia, sino a transformar tu vida también, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, o sea, es súper, súper importante que las niñas, que las adolescentes, que las mujeres tengamos esas oportunidades de pensarnos en otros contextos, ¿no? Y de inspirarnos.
Ay, se me hace muy significativo todo lo que te pasó, digo que mal pedo, obviamente, sí. Pero se me hace como muy significativo para lo que ahora eres, ¿no? Y todo tu discurso va acorde a lo que te pasó y a lo que te está pasando y se me hace súper chido, ¿no? Ay, no sé, sí. Sentí muy bonito como toda, o sea, como que, güey, o sea, de verdad es mágico el techo caído, o sea, siento que otra persona que cree en como los planos paralelos o así, que de repente yo creo en eso, y de repente, ¿no? O sea, sí. Diría como, fue tu mamá, güey, tiró el techo y fue como...
Claro, ¿sabes? Para que pasara. Ajá. Entonces, ojalá que sí, salió sí. Bien.
Sí, salió súper bien, muchas gracias. Oye, bueno, ¿desde qué feminismo tú te posicionas ya teniendo pues todo? O sea, se me hace muy chido que ya tienes como un análisis muy cabrón toda tu vida pasada. ¿Y ahora tú dónde estás?
Fíjate que yo siempre me he cuestionado a mí misma no haber abordado el feminismo todavía, no haber estudiado tanta teoría del feminismo. Y creo que para mí es una pregunta que me pone un poco a sudar porque pienso, no, la respuesta rápida es no sé, o sea, creo que mi feminismo está en el periodismo y de ahí se alimenta y de ahí crece y de ahí se transforma, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque creo que el feminismo en el periodismo me ha llevado, por ejemplo, a contar las historias de otras mujeres, ¿no? Y creo que contar las historias de otras mujeres no solamente, claro que las historias de las mujeres que han sido víctimas de violencia son súper importantes y creo que son en buena medida como la columna vertebral de lo que se habla del periodismo que hacemos las feministas, pero también las historias de éxito de las mujeres que hacen cosas diferentes, ¿no? Creo que también el feminismo, el periodismo y el pensar el periodismo desde un enfoque feminista me ha llevado a conocer a otras mujeres que transforman el mundo desde donde están, ¿no? Y que me inspiran un chorro, ¿no? Estas mujeres que te decía hace un momento, ¿no? O sea, que además las recuerdo cuando yo empezaba a hacer periodismo y las veo ahora donde están y desde luego que para mí como que sustentan todo esto que te digo, ¿no? O sea, yo conocí a Fátima cuando creo que, no sé si ya había terminado de estudiar Derecho, pero estaba como muy en sus inicios. Me acuerdo que iba a entrevistar a Urenda cuando todavía era catedrática de la UASLP, ¿no? Y se veía súper, ¿sabes? Como esta imagen de esta estudiante joven revolucionaria que quiere cambiar las cosas, Y me acuerdo que escuchaba a Arely, ¿no? Que siempre ha sido como súper estridente y súper, fuerte en sus posicionamientos, ¿no? Y decía, órale, o sea, hay que tener muchos huevos al final para hacer eso, porque yo siento que a mí, por ejemplo, todavía me afectan mucho, como a veces cuando hay opiniones sobre mí, ¿no? Y entonces ver a estas mujeres a mí, como que me ha llevado mucho a aprender sobre el feminismo y a ir construyendo mi propio feminismo, ¿no? El conocerlas ahora, por ejemplo, todas las mujeres que conocimos en justo en Rise Up también, ¿no? O sea, que incluso cuando entramos a esta generación de Rise Up, decía, no manches, muchas de estas mujeres ya las conocía porque son mis fuentes también cuando hago reportajes o historias. Y otras, claro. O sea, ¿cómo hay tantas mujeres haciendo tantas cosas importantes y no las conocemos, ¿no? No. Pero justamente el periodismo me ha llevado como a hacer eso, ¿no? Y creo que también una parte súper importante ha sido que, o sea, que he logrado, que me ha pasado en el periodismo y pensando el periodismo desde una perspectiva feminista, es el poder hacer como colectividad con otras mujeres, ¿no? Y hacer cosas a partir de esa colectividad, ¿no? No solamente, o sea, hemos hecho periodismo juntas, hemos investigado historias juntas, nos hemos planteado ideas de historias juntas y se han podido impulsar, ¿no? Luego existe esta idea errónea de que las mujeres no podemos trabajar juntas porque nos surge nuestro caníbal interior y no es cierto, o sea, la verdad es que yo he trabajado con colegas súper chido, o sea, no tengo un problema en pasarles mis fuentes, en comentarles lo que creo de una historia y escuchar lo que ellas creen y cómo la podemos abordar y enriquecer esa idea y enriquecer la posibilidad de contar esa historia. Claro. Y hemos también trabajado por nosotras como periodistas en colectivo, ¿no? Desde la red y desde otros también como pequeños grupos, ¿no? Porque eso también es importante decirlo. La red, no, yo no diría que la red es una red feminista, porque nos hemos planteado mucho eso, ¿no? O sea, y sé que hay colegas que no son feministas, que no están de acuerdo. Y eso no cambia que la red esté funcionando. O sea, creo que también ha sido un reto, ¿no? O sea, decir, ok, si ustedes no se posicionan desde el feminismo para hacer su periodismo, pues está bien, o sea, claro. Algunas otras coincidencias vamos a encontrar y las hemos encontrado también y esa es otra cosa que me ha pasado chido trabajando el periodismo desde ese enfoque, ¿no? Y la propia idea de pensar, creo que también fue un poco una salida del closet para mí, como decir, ay, se puede hacer periodismo y es un tipo de periodismo, o sea, una rama, digamos, yo creo todavía, del periodismo tan amplia como decir, yo voy a ser una periodista especializada en corrupción, en políticas públicas, en la fuente política, también puede ser una periodista especializada en temas de género y es todo claro. Un tema, o sea, es todo un tema. Entonces, y esto también me lo he planteado mucho, ¿no? Porque cuando yo pensaba en hacer periodismo, desde luego que me imaginaba contando estas grandes historias de corrupción y estas grandes historias de la fuente política en el Congreso, en el gobierno, etcétera. Y no es que no las haya contado, pero la verdad es que me ha ganado mucho el periodismo con enfoque de género. O sea, creo que un poco lamentablemente porque muchas de esas son historias de violencia que se tienen que contar, ¿no? Y que se tienen que contar con un enfoque de género, un enfoque feminista. Entonces, creo que ese ha sido mi feminismo, o sea, desde el periodismo y no sé si lo podría imaginar de otra forma, ¿no?
Claro, y en algún punto de la historia las mujeres se plantean esto, ¿no? Como que por ahí de los 60 se dan cuenta también de que, güey, o sea, no hay suficiente información. O sea, claro que es necesario comprobar que existe el patriarcado y en qué consiste el patriarcado, ¿no? No nada más decir como, ay, patriarcado, porque se quedó como el patriarcado muy justo en la palabra y no en el qué es eso, por qué existe y por qué no es lo mismo que si estamos hablando de no sé, de épocas feudales, ¿no? O sea, obviamente ahora es distinto. Y muchas mujeres dicen, bueno, para eso pues también estamos primero empezar a crear información sobre otras mujeres. Entonces creo que es muy chido porque al final siento que lo que estás haciendo es como historiografía, ¿no? O sea, y dejando como plasmado en medios, o sea, tanto digitales, tanto impresos, cosas que tienen que contenido no solo de mujeres y no solo feministas, sino también desde la perspectiva de género, que también es otro tema, ¿no? O sea, que no es junto con pegado, sí, pero sí van de la mano y está muy chido eso. Y bueno, o sea, también me encanta que o sea, que tus referentas son tan potosinas, ¿no? O sea, como para muchas de nosotras, ¿no? Y es muy chido como escuchar a Fátima, a Brenda, a Areli, a Betty. Y bueno, saludos a todas. Y obviamente sí, también a las de Rise Up, creo que, bueno, María José y yo estamos en la segunda cohorte de líderes de Rise Up, que es una organización que ya muchas han pasado por el podcast, sí, de las que estamos. Y fue como muy chido también, justo como dices, ver otras que están en San Luis. A mí me abrió el panorama cabrón de que dije, ah, güey, no estoy sola, o sea, vemos muchas,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, y la verdad también fue muy bonito ver a las chavas de Chihuahua, ¿no? Y que te contaran sus historias que están como muy apegadas, pues también justo al tema del feminicidio, ¿no? O sea,
Silvia,
que empezó con los primeros casos de feminicidio a trabajarlos allá cuando, o sea, hace tantos años, y es como, güey, qué denso, ¿no?
Que son temas que nosotros solo sabíamos porque los veíamos, o sea, los veíamos en las noticias, obviamente los leíamos, los hemos investigado, nos los hemos planteado, a lo mejor incluso como ejemplos para hacer nuestras propias investigaciones, por ejemplo, en el periodismo, o ustedes, por ejemplo, en las políticas públicas, pero al final no era algo tan cercano, ¿no? Yo también cuando las conocí a ellas, o sea, como escucharlas hablar, no quiero decir la palabra normal, pero como de una forma como muy natural de cosas tan fuertes, ¿no? Como lo del campo algodonero.
Sí.
Es como, wow, o sea, tú viviste eso, o sea, no lo leíste en el periódico, o sea, te atravesó, ¿no? En algún momento a lo mejor tuviste ese miedo, ¿no? De yo estoy aquí donde está pasando esto, ¿no? Y soy una mujer, o sea, sí, a mí también se me hizo súper fuerte, o sea, conocer a alguien que hable de eso porque lo vivió, es como, wow.
Sí, y al final, o sea, darte cuenta que ya no estamos tan lejanas al tema, ¿no? Que pues nos está atravesando a todas ahora, o sea, como el tema del feminicidio, y que dices, güey, también estoy viviendo donde hay feminicidios, o sea, ya no solo es Chihuahua, ¿no? Ciudad Juárez, ya es como con todos pinches estados, o sea, en todos los estados hay pinches alertas feminicidas, bueno, no en todos los estados, pues, pero, o sea, que sí es algo bien denso, ¿no? No sé, ahora yo que me vine a vivir a Ciudad de México también fue como de, güey.
Sí, hay estados que las han solicitado y no se han
también,
dado, ¿no?
También. Ay, pues, muy chido todo. Oye, pero ahora que estabas platicando de la red, ¿qué onda con lo de la red? Cuéntanos eso, como más a fondo, ¿qué es la red? Es Red de Mujeres Periodistas, ¿sí? Sí, ¿verdad?
Sí. Al principio nos planteamos si deberíamos, por ejemplo, la Red Nacional de Periodistas, de Mujeres Periodistas, no se llama Red Nacional de Mujeres Periodistas. Y nosotras aquí cuando nos planteamos cómo le vamos a poner a esto, dijimos, hablamos explícitamente que somos mujeres periodistas o solamente ponemos periodistas, ¿no? Y al final decidimos sí dejar la palabra mujeres. Un poco también como para no abonar al falso neutro, ¿no? De que
claro,
ya nos incluye a los dos en ese, insisto, en ese falso neutro, y pues para nombrarnos también. Y fíjate que es cagado porque, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de The Rise Up, ya ves que hay un apartado donde ellos te piden que tú señales cuáles son los posibles riesgos para que tu proyecto de incidencia no funcione, ¿no? Y nosotras en nuestros riesgos, o sea, como en las amenazas que podíamos tener, están nuestros propios colegas periodistas. Y no tengo pruebas, pero tampoco, bueno, sí tengo pruebas, pero no tengo dudas de que es cagante para ellos, para algunos de ellos, no quiero decir para todos, desde luego tenemos aliados muy chidos en los colegas varones, pero hay colegas varones que se han posicionado en contra de la Red de Mujeres Periodistas, o sea, que se han burlado del trabajo que hacemos en la red, que les parece gracioso que las mujeres nos hayamos organizado en una red, ¿no? Que luego pasan cosas y nos pican las costillas así de esto no se van a posicionar, compañera. Le pasó esto a un colega periodista, no van a hacer nada. Entonces, yo creo que es una buena provocación. O sea, creo que no lo pensamos tanto así, pero sí pensamos como en evidenciarlo, ¿no? O sea, somos mujeres periodistas. Claro. Y ha tenido todo tipo de efectos. Entonces, pues así surge, la verdad, y surge justamente, esto yo no lo sabía, la red se integró en el 19, perdón. Y se integra porque una colega se acerca al IMES, porque con el cambio de poderes del 2018, que fue muy caótico, la fuente del ayuntamiento se puso muy violenta. O sea, el ayuntamiento empezó a ser una fuente muy difícil de cubrir, porque hay todavía una guerra política muy fuerte entre el titular del ayuntamiento y otro personaje político muy importante. Que no vamos a nombrar aquí. Entonces se recrudece muchísimo el ambiente para las colegas y los colegas que cubren esa fuente, ¿no? Entonces alguien se acerca a la titular del IMES por esta razón, y un poco con la ayuda de ellas es que se nos convoca a las reporteras, a las periodistas. Y fue chistoso porque fue como, oiga, pues ustedes se pueden organizar, o sea, la verdad es que ustedes pueden unirse en una red y hacer cosas en conjunto, ¿no? Y así fue como nos integramos, ellas nos ayudaron y después ahí nos dejaron, o sea, fue así de, bueno, pues ya están aquí, nosotras vamos a salirnos del chat. Al principio era eso, o sea, un chat, un grupo de WhatsApp donde compartíamos cosas como... oigan, le pasó esto a la colega fulana, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a posicionarnos. Y ese, luego hay colegas que también como nos cuestionan eso, ¿no? Como, ay, pues todo se va en puros posicionamientos. Pues sí, o sea, eso no se hacía antes. O sea, le pasaba algo a un colega y era pensar, es que si lo respaldo, a lo mejor también me corren de mi medio, a lo mejor también me regañan en mi medio. Claro. A lo mejor a mí también me va a agarrar tirria esa fuente. Y podernos posicionar contra las violencias que se sufren, que se viven en el periodismo, en colectivo, siento que sí ha sido de mucha ayuda, porque justamente se descarga un poco esa preocupación, ¿no? O sea, claro. Ya no soy yo, ya somos la red, ya somos un grupo, o sea, somos todas, pero a la vez no somos, no vas a saber quién, ¿no? O sea... y eso es bien importante, porque cuando hablamos de periodismo creo que es importante pensar que una cosa es las empresas de los medios de comunicación, los corporativos de los medios de comunicación, y las y los periodistas, ¿no? La mano de obra de esas empresas, ¿no? A veces esa mano de obra se queda en medio de un fuego cruzado que existe entre las empresas de los medios de comunicación y el poder político, el poder público, ¿no? Y esos dos güeyes se la pasan tirándose putazos, usando a veces, muchas veces, a los periodistas y a las periodistas, claro. ¿No? Entonces, es un pedo que tú te puedas posicionar y decir, oye, a mí me violentó esta fuente, y que yo pueda decir, oye, voy a respaldar a mi colega, la que la violentó la fuente, pero resulta que la fuente, pues es una dependencia con la que mi medio de comunicación tiene un convenio, entonces le va a decir a mi medio, oye, tu reportera me está picando las costillas por violento, entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Obviamente mi medio va a privilegiar su convenio que ayudarme a mí, ¿no? Entonces, esa era una bronca, ¿no? Poderse organizar para posicionarse sobre temas que nos hacían daño. Porque siempre existe ese miedo, ¿no? O sea, o sea, pues me van a correr, ¿no? Me van a correr si yo señalo esto. Y es eso, ¿no? O sea, muchas veces las periodistas y los periodistas también somos víctimas de violencias que no podemos gritar, porque además enfrentamos un contexto muy precarizado de empleo, donde hay poco empleo, donde hay pocos empleos bien remunerados. Entonces, a lo mejor si tienes si tienes un trabajo estable, si tienes un ingreso estable y te pasa algo así, pues a lo mejor es muy razonable que privilegies conservar tu empleo, conservar tu claro. estabilidad, que meterte además en el ajo, que es pesado y es durísimo, como se ha visto en, justamente en este caso de Ana, que esta periodista que insultó a Omar Niño con Octavio Pedrosa en un programa. O sea, es un proceso claro, súper cansado, claro, súper desgastante, y entonces a lo mejor la verdad es que sí entiendo que haya colegas que dicen, no me voy a meter, o sea, pues no, porque es asumir más riesgos todavía, ¿no? Claro. Ya no nada más el riesgo de enfrentar la violencia que ya enfrenté, sino el riesgo de perder mi trabajo, de que me boletinen, porque además ya eres el problemático, la problemática que siempre la anda haciendo de pedo. Entonces, pues sí, y creo que justamente pues para eso también nos ha servido la red. Y cuando integramos la red, sí nos planteamos esos objetivos, ¿no? O sea, sí pensamos como, pues qué queremos, pues sí, una de las cosas que queremos hacer es justamente tratar de combatir esas violencias y visibilizar las violencias, ¿no? Y hacer que se escuche como nuestra voz, ¿no? En estos días revisaba los objetivos que nos planteamos cuando armamos la red, y algo que decíamos también era como queremos también incidir en el diseño de políticas públicas que nos beneficien, ¿no? Y esta semana que pasó todo lo de la ley y el Congreso, que me volví a poner a ver los objetivos que nos planteamos cuando integramos la red hace 2 años, decía, no manches, o sea, realmente cuando integramos la red, o sea, sí nos planteamos esos objetivos y sonaba bien padre en el discurso y todo, pero sí era como, pues, a ver cómo le vamos a hacer para lograrlos, ¿no? Y ver 2 años después y estar como en medio de esto, ¿no? Y ver los objetivos y decir, órale, pues sí los estamos cumpliendo de alguna forma, ¿no? Es como súper gratificante, ¿no? Y la verdad es que en mi opinión, ha ido cumpliendo esos objetivos, ¿no? Y ha ido estando para las colegas, y eso está padre. O sea, creo que poco a poco sí se ha ido como posicionando como una alternativa, ¿no? Cuando necesitas ayuda, saber que puedes recurrir a la red, ¿no?
Claro. Oye, cuéntanos de esto de que lograron en el Congreso, que creo que es algo muy, muy chido. Y digo, a mí me emociona mucho como ver algo de RiseUp saliendo también, que yo sé que no solo es de RiseUp, pero que fue como muy impulsado por ti y por Ale. Y pues también esta alianza, ¿no?, que hicieron como Ale y tú de SEAC y de la red de periodistas.
Sí, esa alianza fue bien importante porque la verdad es que nos dimos cuenta de que sí hay a veces, aunque tenemos mucha relación con las organizaciones de la sociedad civil porque muchas veces son nuestras fuentes, pues a veces hay también como un poco como de confrontación entre las personas defensoras, sobre todo en la cobertura del movimiento feminista, porque pues durante las manifestaciones a veces hay como desencuentros entre la prensa y las mujeres manifestantes, ¿no? Ese ha sido un gran pendiente que tenemos. Entonces, cuando nos acercamos, Ale y yo presentamos nuestros proyectos por separado, pero en algún momento Fabiola siempre me decía, contacta a Ale, hablen con Ale, para que trabajen juntas, ¿no? Y finalmente hace algunos meses nos decidimos reunirnos y fue muy chido, porque realmente nos dimos cuenta de que nos podemos apoyar mucho. O sea, ellos tienen mucho trabajo, las personas defensoras tienen mucha chamba en incidencia, nosotras no, y la verdad es que nosotras llegamos a hacer incidencia, pues así como de, ¿qué estamos haciendo aquí?, ¿cómo se hace esto?, y las personas defensoras tienen mucho camino en eso, o sea, tienen mucho camino en procesos institucionales, tienen mucho camino en sistematización de datos, incluso en organizar procesos, ¿sabes? Por ejemplo, nosotras ahorita que estamos haciendo las jornadas de talleres, pues aparentemente se ve sencillo, pero no lo es. O sea, y creo que las personas defensoras tienen mucho camino en eso, y ha sido como súper enriquecedor trabajar con ellas, porque justo nos han aportado como la teoría, como el ¿cómo te diré? Como el cómo se hace esto, ¿no? Como el know-how, o sea, que nosotras sabíamos lo que queríamos hacer, pero pues muchas veces no sabíamos cómo lo podíamos hacer, ¿no? Entonces ha sido muy padre, y creo que en general yo sí espero que venga también un acercamiento entre las mujeres periodistas y justamente las mujeres del movimiento feminista, pues para que nos podamos escuchar, ¿no? Y ver también qué partes de lo que ellas hacen no estamos nosotras entendiendo completamente y qué partes de las que nosotros hacemos también es importante socializar, ¿no? Entonces, bueno, para efectos de lo del proyecto de incidencia, nosotras lo que planteábamos era que, de entrada, que el gobernador y un diputado presentan una iniciativa de ley para proteger a los periodistas y las personas defensoras y no nos convocan para eso. O sea, es como, qué cagado, ¿no? O sea, hicieron un copy-paste mal hecho de la ley federal y la presentan en San Luis Potosí, ¿no? Y en medio del proceso de Rise Up, como empezábamos a trabajar con una ley, yo empecé a trabajar con la ley que estaba vigente. Y después, ahí como buscando, investigando, me di cuenta de que ya existía una iniciativa para derogar esa ley. Entonces, así fue como nos empezamos a meter y así fue como nos dimos cuenta que esta ley, de entrada, ni nos nombra a las periodistas. O sea, era una ley que se refería a los periodistas. Hablaba de cosas súper fuertes, ¿no? Como por ejemplo, el acceso a la información, ¿no? O sea, te das cuenta cómo las autoridades siempre ponen como pequeños candaditos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la parte del acceso a la información decía algo así como que las personas periodistas teníamos acceso a toda la información que fuera relevante del ejercicio de la autoridad, ponle, ¿no?
Entonces, o sea, si no es relevante, no tienes acceso.
¿Y quién dice que es relevante o no? O sea,
los sellos.
Ajá, exacto, ¿no? Y es cagado, porque, por ejemplo, tenemos una colega en Río Verde a la que un día, de pronto, ya no la dejan entrar a las sesiones de Cabildo, ¿no? Cuando las sesiones de Cabildo son públicas, ahí está en la ley que son públicas. Entonces, cuando tú pones eso en la ley, pues entonces, obviamente, el presidente municipal, con una mano en la cintura, viene y te dice esta información, discúlpame, pero no es relevante para ti, te quedas afuera, no puedes entrar. Entonces no, era importante para nosotras como ir quitando esos candados, ¿no? Decía también que los periodistas podían guardar como su secreto profesional siempre y cuando la información que publicaran estuviera contrastada, ¿no? Pero ¿quién dice que contrastaste o no? O sea, ¿cuáles son esos criterios para definir que el periodista o la periodista contrastó la información? No, obviamente lo va a definir una autoridad, ¿no? Y es cagado porque el año pasado, durante la cobertura de la pandemia, por ejemplo, tuvimos un problema con una directora de comunicación que no le gustó una información que se publicó y le habla a la colega y le dice, oye, pero dime quién es tu fuente, quién te dijo eso. Y tú puedes decirle con una mano en la cintura que esa información está protegida por el secreto profesional, pero si la ley le permite a ella o le permite a otra autoridad ya en un proceso legal definir si era o no era relevante, si fue contrastada o no fue contrastada esa información, pues a lo mejor vas a tener que revelar tu fuente. Y a lo mejor en ese caso no ponía en peligro su vida, pero hay casos en los que revelar la fuente sí pone en peligro tu vida como periodista y la vida de la fuente y mil cosas, ¿no? Entonces,
o sea, que la ley era más para protegerse el gobierno que para proteger a los periodistas.
A los periodistas, exactamente, ¿no? Entonces, era una serie como de cosas, ¿no? Que identificamos, y no solo nosotros, nos ayudó, y eso siempre lo digo porque creo que es bien importante, nos ayudó mucho Artículo 19, CIMAC también, Comunicación e Información para las Mujeres, nos ayudaron mucho porque, pues insisto, ellos ya tienen como mucho camino recorrido haciendo incidencia, y nos ayudaron mucho como a identificar estas cosas y a plantearlas para que pudieran hacerse realidad en la misma norma, ¿no? En el mismo, como en los mismos términos de la construcción de una norma, ¿no? Entonces, incluir a las personas defensoras, ¿no? Porque en la ley de protección al periodismo, pues se van las personas defensoras al limbo. El mecanismo, por ejemplo, que ahora va a haber un mecanismo estatal de protección, como actualmente se supone que existe un comité de protección al periodismo, que nadie sabe qué hacen ni dónde están, ni quiénes lo forman. Lo que buscamos también era que cuando se integre, pues se integre de forma paritaria, ¿no? que haya mujeres periodistas y hombres periodistas, y que haya hombres defensores y que haya mujeres defensoras, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues buscamos incluirlas, que fueran incluidas en la ley, que las personas integrantes del mecanismo no hayan sido señaladas por violencias. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, este mecanismo está integrado, está presidido por la Secretaría General de Gobierno. Luego está el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el titular de la Fiscalía General del Estado, y te pones a pensar, esos tres perfiles, esas tres personas que dirigen el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas, son personas que han violentado periodistas. O sea, hace 2 años el secretario de Seguridad Pública le dijo a una reportera, mamacita, le dijo, no, mamacita, no sé qué, como que le reviró una pregunta, y entonces dices, pues, ¿de qué me sirve que haya un mecanismo estatal de protección a periodistas si está integrado por mis violentadores? O sea, sí, no, está muy cagado, ¿no? Y justamente nosotros lo que pedíamos, de hecho, era que el mecanismo estatal no hiciera análisis de riesgo, sino que que no se integrara propiamente un mecanismo estatal, sino que se integrara una unidad de enlace con el mecanismo federal, para que fuera el mecanismo federal, o sea, a lo mejor una persona que de manera como como poniendo más externa distancia, exacto, pudiera analizar los riesgos a los que se puede enfrentar una persona periodista que fue violentada en el ejercicio de su trabajo. Porque está, insisto, o sea, y es eso, lo decía yo al asesor de la diputada que nos hizo el favor de ayudarnos a agregar estas modificaciones, pues está muy cabrón, o sea, voy a poner a analizar en qué riesgo estoy yo a la persona que probablemente es la que me está poniendo en riesgo. Entonces, claro, está complicado, ¿no? Entonces, la verdad es que se agregaron la mayoría como de las sugerencias y las modificaciones que hicimos, pero hay otras que no y que todavía toca seguir vigilando, y esa es una. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que cuando se analicen los casos de periodistas que han sido violentados por integrantes del mecanismo, pues no se vean revictimizados, ¿no? Es súper importante, ¿no? Nosotras hemos hecho encuestas, por ejemplo, en la red, y pues que además no era difícil deducirlo, pero bueno, las encuestas al final así lo indican, que en la mayoría de los casos cuando una persona periodista es violentada, el violentador o la violentadora es una persona funcionaria pública. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que si yo someto mi caso al mecanismo de protección porque me violentó el secretario del trabajo, el secretario general de gobierno que preside el mecanismo no va a sopesar como más importante proteger a su secretario del trabajo que protegerme a mí, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía vienen buenos retos, ¿no? Pero pues creo que al final de cuentas sí fue un avance como muy importante. Creo que en particular para las mujeres periodistas haber podido incluir, hacer sugerencias justamente con ese enfoque de género, ¿no? O sea, que se nos incluya, que se nos nombre en la ley, que se nos incluya en el mecanismo, para que podamos también aportar cuál es nuestra realidad como periodistas y como mujeres periodistas, ¿no? Que nos atraviesa de maneras completamente diferentes.
Claro, a mí me dio risa que mencionaras, o sea, como ni siquiera se nos incluía a nosotras, ¿no? Era como de los periodistas. O sea, me da risa pensar que Olaf de Gush murió guillotinada después de modificar la cosa esta de los ciudadanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, y que ella dijo, güey, nómbrenos, y que eso ya pasaron pinches, ¿cuántos años, no? O sea, 1792-93, y que seguimos pleno 2021 nada más nombrando a hombres, es como, güey, como no hemos entendido, ¿no? Y es esta gente que se pone necia de, ay, pero es que es el neutro, como dices, y es que nos incluye, ve el diccionario, casi que eres pendeja porque no sabes hablar, güey, o sea, estás hablando de les, las y no sé qué, o sea, estás bien pendeja, güey, así no se escribe, y es como, güey, perfectamente sabemos que no se escribe les, es una situación también como política, o sea, Y pues nombrarnos a nosotras, aunque más sea cansado, ¿no? Es como, güey, hay mujeres periodistas, ¿no? Y que quede claro que las hay.
Sí, e insisto que nos atraviesa de manera muy diferente todo. O sea,
Total.
Y vuelvo a decirte lo que te comentaba hace un rato, ¿no? O sea, yo insisto, incluso me doy cuenta de que no todas las colegas lo ven de la misma forma. Pero sí creo que poco a poco también se ha ido, hemos ido como avanzando en eso, ¿no? O sea, también creo que un poco hemos logrado que colegas que no lo veían tan así, pues a través como de estos procesos lo vayan como asimilando también, ¿no? Y también nos respalden en eso.
Claro.
Pero sí es diferente, o sea, es que sí es diferente. Sí es diferente como yo nunca he visto a un funcionario público que le agarre la nalga a un reportero, ¿no?
Sí,
O
o que le
nunca he
diga, no,
visto.
papacito,
Sí,
no,
exacto,
amor,
ajá,
como el presidente.
obviamente, ¿no? Ajá, no, nunca lo he visto, por ejemplo, a las reporteras luego pasa mucho que les dicen, mijita, mija,
Te
que
hacen
te agarran
chiquita,
del
¿no?
brazo, ajá, sí, te infantilizan, ¿no? O sea,
Sí.
y eso no lo ves con los reporteros hombres, ¿no? No que no sufran
Claro.
violencias ellos, claro que las sufren. Desde luego, y fuertes también, ¿no? Pero, insisto, son violencias diferentes, y creo que a veces lo que más me desespera, lo que más se me hace grave del caso de estas otras violencias es que parecieran tan chiquitas que no importan, ¿no?
Claro.
Pareciera tan chiquito que no importa que tú hagas una pregunta bien cabrona, que encima de todo es difícil preguntarle a un funcionario, y que te minimice diciéndote mijita o muñequita. O ¿sabes? Y
Güey, es que qué pedo con estos vatos, o sea,
sí, sí,
muñequita.
sí, sí. O sea, una vez, por ejemplo, el secretario de finanzas, ¿no? El anterior secretario de finanzas, le dice a una colega, ay, usted tan bonita y haciendo esas preguntas tan feas. O sea,
Ay,
yo
qué pedo con
yo
este
te apuesto
estúpido.
lo que quieras a que nunca le ha dicho a Omar Niño, ay,
Claro.
tan bonito y haciendo estas preguntas tan feas, ¿verdad? Obviamente no, se va a pensar de mí, ¿no?
Ay,
Nunca
güey.
le ha dicho, nunca le
Me
ha
da
dicho
mucha
a
risa,
Rubén
pero está
Pacheco, ajá,
horrible. Sí.
sí, o sea, está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón. E insisto, luego cuentas estas cosas y hay gente que dice, ay, pues X, güey, o sea.
Ay, X que te digan muñequita,
No
o
pasa
ay, que
nada,
estás
¿no?
bonita, pues todavía que te dice que estás bonita, güey.
Ajá.
O sea.
Gracias, porque no agradeces, ¿no? Entonces es muy cagado, ¿no? O sea, y esas cosas creo que nos lleva, pues eso, nos tienen que llevar a reflexionar que de la misma forma en que vivimos violencias diferentes, tenemos que tener también mecanismos para poder
Claro.
Darles cauce cuando queremos confrontarlas y cuando queremos cuestionarlas y derribarlas, ¿no? Entonces,
Claro.
pues sí la verdad es que para mí sí fue un gran triunfo eso, es un gran triunfo haber podido atravesar esa ley con un enfoque de género y es igualmente
Lo es.
sorprendente que no lo hayan considerado, que no hayan considerado
Sí.
hacerlo. O
Sí,
sea,
sí, sí.
lo cual además habla, nuevamente insisto, del hecho de que hacen estas cosas por trámite, que al final del día no les interesa tampoco. Pues desde luego que no les interesa regular una normativa que proteja a una población que constantemente los está poniendo en evidencia, me queda claro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ajá. Pues eso, insisto, fue un gran logro que
Lo
vamos a
es.
disfrutar un poquito y después pues, nos va a tocar otra vez seguir, ¿no? Porque sí quedan como muchas cosas todavía que vamos
Claro,
a
sigue
tener que
habiendo
atender.
estos candaditos. No, pues
Exacto.
felicidades, la neta es que sí es necesario y yo tengo una pregunta controversial aquí. Yo sé que ya llevamos una hora de podcast,
No, dale,
pero
dale. Tú eres la que vas a editar, Dani.
sí, ¿verdad? Tú solita te pusiste. Bueno, o sea, ya con esta ley ustedes se pueden proteger, pero ¿cómo nos protegemos las ciudadanas, los ciudadanos de periodistas que no te, o sea, que no, pues sí, que te sacan información o hacen cosas con tu información que tú no diste consentimiento, etcétera? Porque digo, yo te comenté que alguna vez, lamentablemente son mujeres, pero dos chavas me entrevistaron sobre la violación que viví y quedamos de que me iban a pasar el video, ¿no? Me iban a cambiar la voz y antes yo lo iba a ver para ver si sí o no lo podían publicar. y lo publicaron, no me cambiaron la voz, y entonces yo les digo, ¿no? Que fue a través de un periodista, y le digo a este güey, oye, ¿qué pedo con estas morras? O sea, me dijeron que me lo iban a pasar, ese fue el acuerdo. Y ellas empezaron a mandarle audios que después, o sea, él me envió, o sea, como en esta de háganse bolas ustedes y compitan ahí ustedes y peleen.
No me metan en eso.
Ajá, pero él viene ahí también en la cizaña, ¿no? Así como, y las morras diciendo, ay, pinche niña chiquita, está pendeja, que ella no nos hace, o sea, ella cree que con su historia vamos a hacer no sé qué y está, o sea, pinche niña consentida y nosotras la podemos casi que dañar, o sea, nosotras sabemos, ya nos contó muchas otras cosas de ella y de su familia y podemos decir y no sé qué, así, y yo de que, güey, ¿qué les pasa, pinches morras? O sea, dije, o sea, fue algo muy feo porque además es como, güey, estás entrevistando una, yo digo, ya no soy víctima, pero estoy contando información mía propia, ¿no? O sea, y aún así, aunque muy te dura. Diga que sí, y después de un año te digo que no, güey, o sea, me respetas mi pinche derecho de que es mi información, ¿no? O sea, y estas morras solo por tener una historia para el Mijis, que ni yo me enteré que era para el Mijis, y lo subieron para el Mijis, y entonces a mí me pudieron meter en un pedo también, o yo me pude haber metido en un pedo también por la desinformación que obtuve laboralmente, ¿no? Entonces yo le cuento a mi entonces jefa, a Julieta, y Julieta me dice, güey, las demandamos, o sea, no hay pedo, ¿no? Y yo así, igual me dio miedo, y dije, yo ya no quiero hacer nada, porque capaz me sacan información de no sé qué, o, ay, no sé, y dije, qué hueva, pinche gente, y se me hace muy feo eso, y por ejemplo, yo cuando las entrevisto a ustedes, que ahorita te lo digo de una vez, pero siempre que acabo una entrevista les digo, morra, ¿quieres quitar algo? Algo con lo que no te sentiste a gusto, que no te sentiste cómoda, yo lo edito, yo lo quito. O igual, si en un año, o sea, ahorita lo puedo colgar y en un año lo vuelves a escuchar y dices, ay, güey, ya no quiero que esté ahí, lo borro, no hay pedo, porque sé que también es tu persona ahí en juego, es tu nombre, es tu voz, etcétera, y creo que eso también se debe de respetar, ¿sabes? Entonces, sí, ¿qué pasa con esos casos donde al revés, ¿no? Sales violentada por periodistas.
Yo creo que hay dos vías importantes. La plataforma y la declaración de Beijing, ya ves que tiene este capítulo J de dirigido específicamente a las mujeres en los medios de comunicación, ¿no? Y los objetivos estratégicos de la plataforma al final descargan sobre dos grandes entes, tres también las organizaciones de la sociedad civil, pero en general sobre dos grandes entes, ¿no? Los medios de comunicación y lo que tienen que hacer los medios de comunicación y lo que tienen que hacer el gobierno o las instituciones, ¿no? Para justamente equilibrar la imagen que hay de las mujeres en los medios de comunicación y la forma en que las mujeres también nos desempeñamos en los medios de comunicación. ¿Y por qué yo digo esto? Porque creo que sí puedes recurrir a las vías institucionales, ¿no? Cuando eso pasa. Claro. La misma ley reconoce que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene sus limitantes y tiene sus reglas, ¿no? Que justamente se te imponen a ti como periodista o como comunicador para que tú, cuando manejes la información, también tengas en cuenta que no puedes violar otros derechos, ¿no? Entonces, pero también, ¿qué pasa, no? O sea, si tú vas, a mí me llama mucho la atención cuando los funcionarios públicos demandan a los periodistas, ¿no? Porque es como, los demandamos a estos periodistas, ¿no? Ok, va, pero incluso esa demanda que tú vas a hacer, cuando la autoridad la reciba, pues tendrá también que darle cauce con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos. Porque si no, ¿qué va a pasar? A lo mejor a las autoridades, por supuesto que les encanta poner en entredicho la voz de los periodistas, ¿no? Y desde luego que tienen, yo siento que la autoridad tiene en sí un enfoque muy punitivista del periodismo, ¿no? Porque constantemente se ven cuestionados, ¿no? Entonces yo creo que de entrada, sí, yo creo que están las vías institucionales, y creo que esas vías institucionales deben estar preparadas para recibir esa denuncia y darle la dimensión que tiene y trabajar en ella en la dimensión que tiene. Y los medios de comunicación y las personas periodistas, creo que tenemos que trabajar en eso, en cómo vamos a abordar las historias de las mujeres, de las personas víctimas. Yo lo decía hace un tiempo en mi Twitter, porque luego leo historias así que sacamos en los medios, ¿no? de fulanito se quiso suicidar, ¿no? Y sacan las fotos, sacamos las fotos de la persona ahí casi tirándose al vacío, ¿no? Claro. Las periodistas tenemos que trabajar en nuestra formación para aprender a narrar el dolor ajeno, o sea, claro, para aprender a narrar las violencias ajenas, para sí, no revictimizar a esas víctimas, para no violar sus derechos, para escucharlos, sí, para contarlos, y creo que son esas dos vías, o sea, y tenemos que hacer autocrítica también, ¿no? O sea, tenemos luego también somos un poco pagados de nosotros mismos, ¿no? Y se nos dificulta también asumir cuando cometimos un error al contar una historia. Yo estoy segura de que he cometido errores a lo mejor al contar una historia, ¿no? Porque siempre quieres, es así, creo que siempre tienes como esa idea o esa necesidad de que tu historia llegue lo más lejos posible, ¿no? Entonces siempre te planteas estos dilemas de qué más puedo decir, cómo puedo hacer esta historia más atractiva, ¿no? Y no siempre tomamos, en ese camino no siempre tomamos las mejores decisiones. Entonces creo que los medios de comunicación y las personas periodistas tenemos que trabajar en nuestra formación para aprender a narrar esas historias y para aprender también a tratar a las fuentes. Es un tema, la verdad. Una vez a mí me tocó, por ejemplo, entrevistar, en el medio donde estaba decidimos hacer un reportaje sobre las mamás para el 10 de mayo, sobre las mamás de personajes de personajes de noticias que hubieran sido relevantes en el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entrevisté a la mamá, no sé si te acuerdas que como por ahí del 2017, 2016, hubo un accidente muy fuerte en Chapultepec. Una chava que iba conduciendo en estado de ebriedad muy rápido, atropelló a unos chavos que también iban en estado de ebriedad corriendo por Chapultepec.
Entonces, sí, ellos, yo conozco la atropellada, a la chava.
Ah, bueno, o sea, como que ellos iban corriendo, ella iba corriendo muy rápido en su coche, los atropella y muere un chico.
Y los arrastra, ¿no? Sí. Son putero.
Ajá. Entonces, yo entrevisto a la mamá de este chavo y mi jefe entrevista a la mamá de la chava que estaba en la cárcel. Yo entrevisto a la mamá, escribo la historia, sale la historia en un número especial y la mamá de él me habla muy enojada y me dice que ella no sabía que yo iba a entrevistar también a la mamá de la asesina de su hijo.
Claro.
Entonces, a mí, entiéndeme que ni por aquí me pasó que ella pudiera sentirse mal por eso, ¿no? Y sigo pensando que no era como que estuviera mal, pero creo que si hubiera tenido más sensibilidad, hubiera podido pensar en esa idea. O sea, hubiera tenido esa idea. Como puta, pues a lo mejor, yo creo que cuando pensamos ese trabajo lo pensamos como periodistas buscando una historia que fuera relevante, que la gente quisiera leer, pero no lo pensamos desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Desde el punto de vista de los actores de ese hecho, ¿no? Claro. Y cómo a ellos, o sea, las personas sienten, ¿no? O sea, cómo a ellos les iba a doler hablar de eso y después ver su historia junto a la historia de otra persona que tú,
sí,
o sea, no consideras una persona víctima, ¿no? O que no empatizas con ella porque tampoco a lo mejor tenías por qué hacerlo, ¿no? Fue muy fuerte. Yo me bloqueé bien cabrón cuando la señora me cuestionó eso porque no tenía una respuesta, o sea, no sabía qué decirle. Claro. Pues no lo pensé. La verdad es que no lo pensé. Entonces, creo que en la medida que nosotros nos pongamos, o sea, seamos empáticos y también nos pongamos en el lugar de las personas que entrevistamos, sobre todo las personas que atraviesan por cosas muy duras o muy fuertes, vamos a poder también hacer mejor periodismo. Y también, y no solamente se trata de hacer mejor periodismo, se trata de que ese periodismo incida de la manera correcta también en las personas que lo leen, ¿no? Creo que en la medida que veamos el trabajo que hacemos como algo más allá que cumplir con mis 5 notas del día o con mi reportaje semanal de hacer mi trabajo, o sea, si yo, en la medida que yo me dé cuenta de que mi trabajo no es solo mi trabajo, es que yo no nada más voy y hago muebles, o sea, No nada más voy y hago vasos, o sea, no, mi trabajo se queda ahí, como decías ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor en un año vuelvo a escuchar esto y te digo, Dani, la neta, qué hueva mi entrevista, ¿no? O sea, quítala. O sea, pero es así, o sea, el trabajo se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, creo que en la medida que nos hagamos más conscientes del enfoque humano de nuestras historias, pues vamos a poder ser mejores periodistas, vamos a poder hacer mejor periodismo, y el impacto de ese periodismo también va a poder ser mejor, ¿no? Pues creo que es eso, o sea, sí, o sea, pues desde luego que creo que las personas periodistas que incurrimos en errores que cuestan, que le hacen daño a otras personas, pues tenemos que responder por eso, ¿no? Y pues así es, ¿no? Pues sí.
Sí, es que suena duro, pero sí, o sea, sí, y también creo que puta, pues sí, o sea, que se necesita más como pensar en un periodismo con justo con la perspectiva de género, ¿no? O con con perspectiva feminista también, pero sobre todo también perspectiva de género y empatía, o sea, como bien decías, no solamente estos dos componentes, sino también tener empatía y pensar que estás contando la historia de una persona que está pasando por un dolor muy grande, o que pasa por un dolor muy grande.
Sí, el dolor de su vida, o sea, creo que ese es el rollo, ¿no? O sea, creo que yo cuando luego pienso, ay, por cada cierto tiempo vuelvo a pensar en eso y me es como esas como cuando haces el ridículo en algo y sí, cada cierto tiempo lo recuerdas, sí, y dices, puta madre, ¿no? Y creo que es eso, o sea, es que no es para ti es una historia, pero es que esa gente te está contando el dolor más grande que ha tenido en toda su vida, o sea, nunca va a volver a pasar por una situación, creo, tan dolorosa. Esperamos, ajá, tan dolorosa, o sea, es está cabrón, ¿no? O sea, ese es el tamaño de la responsabilidad que tienes, ¿no? Y me parece súper importante la pregunta que haces, porque sí, pues nosotros normalmente cuando somos entrevistados, pues somos entrevistados sobre las violencias que vivimos y cómo las sobrellevamos y todo, pero pues sí, a veces pasa también que las personas periodistas somos violentos con otros y hacemos cosas que son cuestionables, ¿no? Y también sobre eso hay que trabajar, ¿no?
Sí, a mí me pareció muy feo y justo, o sea, para mí era ya un tema trabajado y cuando pasó eso fue como, güey, o sea, yo lo hice para ayudar a otras chavas y no lo hice como con ningún interés, que estas morras saben lo que decían, ¿no? Que yo tenía un interés en verme y no sé qué. Yo, güey, te pedí que cambiaras mi voz, morra, o sea, no tengo interés de que sepan que soy yo, ¿no?
Claro.
Entonces es como, puta, no sé, me parece muy fuerte como la manera en manejar los datos y que fuera como, ay, qué niña tan chiquita y chiqueada, o sea, güey, no estoy, a ver, o sea, ni soy una niña y no estoy siendo chiqueada, o sea, es un tema que fue complicado en su momento y que además tú lo estás utilizando para un político, para uso de un partidista incluso.
Sí,
o sea, claro.
Sí. Cuando además yo tenía,
sí, yo tenía una chamba en gobierno, ¿sabes? Y que, o sea, lo chido fue como la respuesta de mi jefa de, güey, súper chido que me cuentes, no hay ningún pedo, al final tú decides qué hacer con tu vida o no, pero más bien al contrario, te apoyo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, y yo, no, ya, qué hueva. Y está triste como no querer denunciar también, ¿no? Tanto siendo periodista, tanto siendo la víctima del periodista. Y pues ojalá que, bueno, o sea, quitando el tema negativo, pues muchas felicidades por el cambio que hicieron en la ley, me parece súper chido y me pareció también súper rápido, que fue como, ay, qué bueno.
Sí, bueno, es que también era algo que veníamos haciendo desde antes de que presentáramos el proyecto de Rise Up, o sea, claro. Y también, bueno, creo que hay que decirlo, avanzó muy rápido.
Porque va a salir el gobierno.
Sí, o sea, eso nos preocupaba, o sea, la verdad es que ellos intentaron votarlo desde antes, como desde febrero, lo intentaron votar los diputados. Y nosotras, pues como que intentamos frenarlo, pero no en afán de frenarlo de que no saliera, sino que saliera con las modificaciones, ¿no? Con las sugerencias, claro, que habíamos hecho, ¿no? Entonces, como que en febrero y en marzo todavía decíamos, bueno, pues sí hay que tratar de que las incluyan todas. Y en mayo dijimos, ya, control de daños, o sea, metamos lo que salga con lo que logramos meter y ya que la voten, porque si no, vamos a batallar, claro, vamos a tener que empezar de cero con la nueva legislatura, ¿no? Y sí, estos cuates, ajá, por lo menos ya se saben todo, o sea, ya ya fueron, te digo que son súper omisos, o sea, hicimos un conversatorio, no sé si te acuerdas, que las invitamos ahí en el grupo de Rise Up, como en febrero, y no incluyeron nada, ni siquiera lo mencionaron en el dictamen que hicieron después, que ya iban a votar y todo. O sea, si tú no vas y te plantas, o sea, literalmente fuimos a la oficina del asesor a que pusieran las modificaciones en el dictamen, o sea, así, claro. O sea, entonces
ya vine a que lo hiciera, porque nomás no lo hace.
Ahí estuvo María, yo estaba trabajando y me habla María, oye, estamos aquí, la chingada, ¿qué hacemos? Y ella, yo por teléfono y ella ahí presente, y esa fue la única manera en la que logramos que se incluyeran ya lo que se logró incluir, ¿no? Y creo que por eso fue rápido, o sea, porque pues estaba este momento que teníamos que aprovechar, pues ya, que sucediera, ¿no? Que a lo mejor si hubiera sido una legislatura que hubiera y fuera a tener todavía continuidad, o sea, a lo mejor todavía estaríamos ahorita intentando que se incluyeran otras modificaciones que creíamos que también eran, pues que creemos todavía que son importantes, ¿no?
Sí, claro, y que estoy segura que lo van a hacer, pues, o sea,
ojalá sí.
Vamos paso a pasito. Pues bueno, pues agradezco mucho, María José, pues todo lo que nos compartiste, la verdad creo que fue información como no solo útil, sino también como muy desde ti, y eso me gustó mucho que nos
gracias.
Contaste hasta lo del patio de tu casa y cosas bien fuertes.
Esa triste historia.
Pero cosas que importan, ¿no? Y que tienen mucho que ver con quiénes somos ahora. O sea, no por nada estamos ahora en esto, o sea, como lo que tú estás haciendo. O sea, tuviste que haber recorrido todo eso para llegar a ser quien eres. Entonces, me parece muy chido. Te agradezco mucho. Y pues nada, no sé si quieras compartirnos alguna red, ya sea de la red de periodistas si tienen, o tuya, lo que quieras.
Sí, tenemos las redes de la red, que es en Facebook, estamos como Red de Mujeres Periodistas SLP. En Twitter estamos también como Red de Mujeres Periodistas SLP y el usuario es Red Periodista SL. Entonces, pues para que nos sigan ahí y pues para que estén pendientes de lo que estamos haciendo, que espero que todavía siga haciendo muchas más cosas, ¿no? Pues sí, el proyecto todavía tiene claro. Mucho camino para avanzar.
Sí, es proyecto joven, así que ahí van. Pues muchas felicidades a todas ustedes. Y pues esto fue Feminismo Masticado, ella es María José y nos vemos hasta la próxima.
Gracias por escuchar Feminismo Masticado. Recuerda que cada lunes habrá un nuevo episodio. También puedes seguirnos en las redes sociales, Feminismo Masticado, en Instagram y en Twitter.